Madrid-Atleti.
Un partido de muchísimos momentos, una gran primera parte del Atlético de Madrid, una segunda parte en la que el Madrid metió una marcha más, ayudado también por la entrada de Ceballos, con Camavinga en el lateral izquierdo. Creo que se equivoca gravemente el Cholo con los cambios y mete todavía más al Madrid en el partido, sobre todo quitando a Morata y metiendo un centrocampista más por el mensaje que le manda al equipo. Una prórroga en la que fue muy superior el Madrid en la primera parte de la prórroga, además el Atleti se quedó con un futbolista menos y luego ya economizó esfuerzos hasta el final del partido.
Ahora lo debatimos ahora. Me parece interesante lo de Morata, ¿eh? Que tengas esa visión del cambio de Morata.
Estaba en el campo, y estaba con un amigo y de verdad le dije, creo que este cambio
va a perjudicar,
le va a perjudicar mucho al Atlético de Madrid.
Pues acertaste con el diagnóstico. Hola, Lartón de Azumendi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, chicos, ¿qué tal? Muy buenas.
Lartón, tu primera impresión del derbi de ayer. Luego hablamos del Valencia Athletic, luego te pregunto por los de Valverde, pero del derbi madrileño, una primera impresión.
Bueno, se podría decir, quizá exagerando un poco, que es una historia que hemos visto muchas veces repetida, ¿no? Es una historia en la que un Atlético de Madrid parece que en la primera parte se presenta formidable en la batalla e incluso dominador, y poco a poco, por diversas razones que luego podremos ir analizando, se viene abajo o se achica un poco en tablas. Y el Real Madrid le gana terreno hasta pasarle por encima, ¿no? Yo creo que es una historia que en momentos decisivos de esta rivalidad más o menos reciente se ha repetido en varias ocasiones.
Y para cerrar este debate, hola, Jimmy Mateos, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, chicos? Muy buenas.
Jimmy, ¿tu impresión?
Bueno, que cuando el Real Madrid está en la lona pero no te lo cargas es todavía más letal. Es lo que le pasó ayer al Atlético de Madrid en los primeros 45 minutos. Que ahora mismo Kroos y Modric creo que no pueden jugar juntos, y menos cuando un equipo como el rival, en este caso el Atlético de Madrid, les se plantó con un centro del campo con Koke de falso extremo, con Lemar y De Paul por dentro. Y claro, cuando llegan los cambios con Ceballos y con Camavinga, como bien apuntaba Alberto, pues mejora mucho. Lo de Rodrigo por dentro, yo creo que ya empieza a ser palmario en un 4-2-3-1. La pareja Militao-Nacho, yo creo que ahora mismo tiene que ser la titular del Real Madrid. Y luego estoy también muy de acuerdo con lo que decía Frau sobre los cambios. Es el mensaje que manda, quitando a Morata, que es verdad que estaba tocado, para meter a Pitzel, es de todo el mundo replegado, y el Madrid ahí ganó enteros y ganó campo para prácticamente liquidar una eliminatoria que se la había complicado. Así que sí, yo creo que por ahí podrían ir un poco los titulares de la lectura del partido de ayer.
Pues mira, me voy a quedar con una de las lecturas que has hecho, Jimmy, para empezar y ampliar este debate. Kroos y Modric, Alberto López Fro, ¿de acuerdo lo que ha dicho Jimmy, que ahora mismo no pueden jugar juntos los dos?
En partidos de máxima exigencia, sí, bastante de acuerdo con Jimmy. Sí, porque al final lo vimos en la primera parte. El Atlético Madrid se hizo con la pelota. Empezaron a tocar Koke, De Paul con la ayuda de Griezmann, que venía de socio para todos, como nos tiene acostumbrados.
Jugando muy bien, ¿eh?
Jugando muy bien. Sí, además, viéndolo en directo, además te das cuenta de todo lo que hace el campo, que abarca, lo listo que es. Como él miraba bien la posición de Mendy, y si veía que estaba un poco más alto, se iba a intentar buscar en la espalda a la izquierda. Si veía que era Nacho el que subía un poquito más, se venía. O sea, con una inteligencia jugó Antoine Griezmann mientras le dio el físico. Y sí, estoy muy de acuerdo. Y es que el Madrid, sobre todo ahora, creo que lo ha dicho Jimmy también, es que no puede prescindir de la energía que dice Carleto.
Sí.
De futbolistas como Ceballos, como Camavinga, es que se ve dos velocidades clarísimamente. Pero como siempre en fútbol no se puede ser absoluto. Habrá partidos en los que te vendrá muy bien Toni Kroos en el inicio de la jugada y Luka Modric en el final. Pero así, en partidos en los que el rival físicamente te exige mucho, a partidos largos además, como fueron la Champions del año pasado, creo que quizá es que es lógico, es que Modric tiene 37 años.
Es que viene Ancelotti diferenciando muy bien lo que él considera el Madrid del control y el Madrid de la energía, ese plan B con Ceballos, con Camavinga y compañía, pero me da la sensación de que el plan de la energía viene mejorando lo que puede ser el control de partido. Me gustó mucho el papel de Camavinga, que creo que está haciendo en los últimos partidos muy buenos, y creo que Ceballos puede dominar muy bien las dos facetas. Así que no sé hasta qué punto podemos empezar a pensar en un relevo.
¿Es difícil ponerse al Madrid en la mochila en el Bernabéu?
Sí, mucho.
Muy difícil.
Mucho, mucho.
Y Ceballos lo hace, ¿eh?
Sí, sí.
Ayer lo hizo, de verdad. Me sorprendió, porque a lo mejor de Modric lo esperas, de Kroos lo esperas, y a lo largo de la historia lo hemos visto. Pero es que Ceballos lo hizo ayer.
Sí, sí, y lo hizo ante el Villarreal, y volvió a jugar muy bien en San Mamés. Es decir, que viene sumando muy buenos minutos Dani Ceballos, minutos de calidad. ¿De acuerdo en esto que estamos comentando, Lartaun?
Sí, y mira, yo creo que de finales de agosto hasta que llegó el Mundial nos hacíamos todos nos hacíamos la misma pregunta al respecto de qué pasaría con la incidencia del Mundial en la Liga. Liga, ¿no? Y que era una cosa novedosa, que era un Mundial que nunca se había jugado en invierno. Y precisamente cogiendo ahora como patrón el Real Madrid, que tiene la gran suerte de tener un equipo A muy potente y un banquillo suficientemente profundo, estamos viendo la aplicación del poder cambiar o intercambiar piezas, aquellas que están realmente pasando por un estado físico peor, ¿no? Ya sea por edad o ya sea porque el Mundial les ha cansado. Uh-huh. Y en ese sentido, quizá le ha costado un par de partidos a Ancelotti reconocerlo como tal y mover, digamos, a sus intocables, entre comillas, pero lo está empezando a hacer muy bien y están respondiendo esos 3, 4, 5 jugadores que entran de refresco o titulares para dar descanso a los que quizás están en un momento de forma peor, está funcionando. Así que ahí tenemos una de las respuestas a esas preguntas que nos hacíamos hace no tanto.
Sí, iba a decir que el Madrid, con aquello de que no le ocurriera lo que otras temporadas, ¿no? Por ejemplo, cuando estaba Carlos Queiroz en el banquillo, que el equipo se caía a partir del mes de enero, febrero, marzo incluso, creo que el Madrid no puede cometer el error de dejar escapar a futbolistas como Nacho y como Ceballos. Es verdad que son jugadores residuales en muchos momentos, pero creo que de forma injusta. Y son jugadores que le dan identidad en cuanto al madridismo se refiere. Creo que se identifican más con futbolistas como Nacho y como Ceballos que a lo mejor con algún otro jugador que acaba de llegar de fuera de España. Y que creo que por calidad no se les tiene en cuenta realmente la que tienen. Y para mí Nacho ahora mismo junto a Ceballos, alguno más por supuesto, pero son dos de los futbolistas en mejor estado de forma, y creo que el Real Madrid se pegaría un tiro en el pie si no continuasen en la primera plantilla, ¿eh?
Es que son dos futbolistas de un valor incalculable en cualquier plantilla, pero también, o sobre todo en una grande como la del Madrid, Alberto, porque al final son dos jugadores que le da igual el escenario, el rival, el momento del partido, entran y siempre suman.
Sí, sin duda, y además es que...
Ya no te digo que cumplan.
Es súper importante para poder pelear todo que el Madrid llegue a abril, mayo con 16 jugadores, 17 con los que tú puedas rotar y hacer una unidad A, una B o mezclarlas en función del partido y de la competición. Y sí, y aparte son futbolistas que entienden también lo que es el club. O sea, estoy hablando de Nacho ahora mismo. O sea, Nacho entiende muy bien el escudo que defiende. Es un jugador polivalente que puede jugar en las cuatro posiciones de la defensa. O sea, la frase de Nacho siempre cumple es súper injusta, ¿no?
Sí,
estoy
de acuerdo.
Nacho, lo que pasa es que es un pedazo de defensa. Es un pedazo de defensa que puede jugar en cuatro posiciones. Decidme, de verdad, en la élite, cuántos futbolistas recuerdas. Y a veces, si nos vamos un poquito más atrás, a ver cuántos nos saldrían que podrían jugar en las cuatro posiciones de la defensa y hacerlo muy bien. Es que jugó de lateral derecho, ¿eh?
Sí, sí.
Y en los ratitos que Militao, que con mucha inteligencia para mí se colocó como de lateral para sacar al equipo en algún momento del partido, te cubría la posición de central perfectamente. Es rápido, está siempre concentrado. Carleto lo clavó el día que dijo lo del defensa pesimista. y es verdad. Pero es que son jugadores, al final el Madrid, está claro, los jugadores que son indiscutibles y los que marcan la diferencia. Pero futbolistas, y yo añadiría Lucas Vázquez cuando se recupere, o sea, jugadores que al final tú puedas tirar de ellos en cualquier momento y te rindan, eso no tiene precio en una plantilla.
Y os quiero preguntar por lo de Camavinga como lateral izquierdo. ¿Cómo lo visteis y cómo lo veis en esa posición como recurso? Porque ahora vamos a llamar a nuestro Miguel Ángel Toribio para que nos cuente la última hora de Ferland Mendy, a ver cómo está de la lesión. Pero a mí el partido de Camavinga como lateral izquierdo me encantó.
Sí, estuvo. Es que como tiene esas facultades físicas tan exuberantes, pues la verdad es que marca la diferencia. Fíjate cómo le saca la tarjeta a Savic, la segunda, que al final viene a ser clave en el partido.
Sí.
Es un jugador que físicamente lo vimos en el Mundial cuando tuvo que jugar de lateral también en la final.
Sí, sí, sí.
Hombre, yo creo que por las condiciones que tiene, su puesto tiene que ser en el medio campo. Yo no sé, está por definir si acabará siendo un medio centro o un interior con capacidad para llegar.
De acuerdo.
Creo, porque sí, sí. Un futbolista así, al final acabe de lateral. Hombre, a ver, ha habido laterales que han marcado la diferencia y en el Madrid hemos tenido dos en los últimos 20 años, que sí, sí. ¿A cuál mejor de los dos, no? Roberto Carlos y Marcelo. Pero yo creo que es un futbolista que es centrocampista. Ya veremos si es 5 o es interior, pero yo creo que es centrocampista.
Estoy de acuerdo, pero es un recurso que puede
Es un recurso de oro, porque encima ahora Messi está lesionado, claro. Alaba no llega, y si Nacho está jugando de lateral derecho porque Carvajal está lesionado, cuidado.
Pero es un recurso, chicos, que habla muy bien de Camavinga, de lo que hablabais, de esa calidad y esa exuberancia, esa capacidad también para adaptarse tanto a la posición de 5 como de volante, llegando, no llegando tanto, dando salida de balón o jugando incluso en un perfil más defensivo. O sea, es un futbolista que ha demostrado ser polivalente, pero habla muy bien de él y habla muy mal de la planificación deportiva del Real Madrid con respecto a ciertas posiciones como la de lateral izquierdo, la de lateral derecho o la del delantero centro, ¿eh? Que ahí yo creo que el Madrid lleva años haciendo, en cierta medida, una omisión en cuanto a las necesidades del equipo, pero que como los resultados pues han ido tapando esas carencias, el equipo a lo mejor no lo ha visto, o la dirección deportiva no lo ha visto como una prioridad, pero para mí son tres puestos que en el que el Real Madrid tiene que fichar de forma urgente, porque lo que tiene en el lateral derecho, solo tiene uno específico y el otro no cuenta, Carleton Ancelotti con él, que es Odriozola, y el otro es Carvajal, que está cada tres semanas lesionado, y al final tiene que jugar Lucas Vázquez o Nacho. En la izquierda, Mendy, cuando está, si no Alaba, que tampoco sé si es exactamente un lateral izquierdo al uso, no. Yo lo veo más como central, por lo tanto ahí al final son remiendos y situaciones sobrevenidas en las que el Real Madrid va reaccionando, pero que no tiene una opción B de garantías como si ha tenido en otros años, por ejemplo el año que Zidane gana la Liga con aquel famoso plan A y con el famoso plan B.
Al final creo que es evidente que Camavinga ahora mismo, por su juventud, en situaciones puramente tácticas, en ciertos momentos desordena al equipo, tanto como medio centro como lateral, porque es normal, es un chico muy joven y tiene que aprender, pero es tan bueno técnicamente, es tan inteligente en muchas situaciones, tan poderoso físicamente en el cambio de ritmo, en los choques, pues gana muchísimos duelos. Lartaun, yo sí me creo a Camavinga, y creo que todos también, como recurso de bastante valor para actuar como lateral izquierdo. No sé si ya el fin de semana ante la Real Sociedad, que quizás sí, pero oye, en un día importante tenga que salir y ocupar esa posición, me lo creo.
Y qué curioso que a Ancelotti se le ocurriera ayer ponerle de lateral izquierdo al 100% seguro, de porque lo apuntó ya Deschamps en la selección francesa, ¿no? Yo no creo que a nadie se nos hubiese... Bueno, no se puede decir, pero no creo que a nadie se le hubiese ocurrido que, de no haber sucedido lo que sucedió en el combinado francés con tantas bajas, hubiera ocurrido ayer en el Real Madrid una réplica, ¿no? Y sin embargo, además de todas las cualidades que has apuntado tú, y a pesar de que es muy poderoso Camavinga, es un jugador ligero para poder adoptar esas posiciones. Quiero decir, tiene una movilidad, tiene una frescura, tiene un desplazamiento físico que invita a que se pruebe con él en posiciones que no son las que todos teníamos en la cabeza posiblemente como volante, que era la inicial, ¿no? De hecho, yo creo que... bueno, en las últimas semanas, cuando ha tenido que jugar de pivote por la ausencia de Tchouaméni, nos ha sorprendido positivamente, porque la cantinela que se repetía sobre Camavinga era que no era un 5, ¿no? Y bueno, y ahora hay dudas sobre si lo es. Y en la posición de 3, en la posición de lateral izquierdo, creo que ha cumplido con creces. No sé cómo sería el desempeño de Camavinga en una temporada o en media temporada jugando en ese perfil. Seguramente cumpliría, evidentemente no es su lugar idóneo, pero como recurso, más allá de la planificación, me parece que es muy aprovechable y que curiosamente es uno de esos aprendizajes del fútbol que vienen dados por su participación en un equipo ajeno a su club del día a día, lo cual no deja de ser altamente instructivo, que no solamente los jugadores crecen o los clubes reciben inputs de sus propios entrenadores, sino que en situaciones externas también se pueden sacar conclusiones muy, muy aprovechables, ¿no?
Yo quiero verlo más. A mí me da la sensación de que el de ayer es un contexto muy particular de partido, y que en otro tipo de encuentro, como decía Lartaun, no sé, me imagino un partido de vuelta a octavos de final de Champions contra el Liverpool, pues igual es un guión de partido muy diferente, ¿no? Es que justo cuando entra Camavinga, el Real Madrid no se ve sometido en ningún momento por el Atlético de Madrid.
¿Quieres verlo más por un rival que le exija más en defensa o en ataque?
No, es que yo creo que en ataque es una garantía, porque es un futbolista que sabe interpretar cuándo meterse por dentro. Ayer vimos cómo inquietaba muy bien por fuera y cómo sabía doblar bien la banda y darle espacio a Vinicius. Yo la duda que tengo es abajo, sobre todo a nivel posicional, de saber dónde colocarse, saber cuándo tiene que atacar un balón y cuándo no. Creo que es una posición muy particular para este tipo de situaciones, y estamos hablando de la máxima exigencia. Creo que Camavinga muchas de estas situaciones las puede suplir, porque es un futbolista físicamente superdotado y que puede corregir por físico situaciones que por posicionamiento no pueda estar tan acertado, pero ya digo que me interesa verle cuando esté sufriendo un poquito más en defensa.
Lo prometido es...
Quizá Nahuel... Sí. No iba a decir que quizá ante gente como Salah, como Dembélé, claro, como Nico Williams, como Luis Enrique, el del Betis...
Ya metes a Nico en ese grupo, lo ha colado detrás de los atacantes de Liverpool. Luego hablamos de Nico, que hizo partidos ayer en Mestalla, pero como digo, lo prometido es deuda, porque... Hola, Miguel Ángel Toribio, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Adri? Buenas tardes.
Tori, ¿qué se sabe de Ferland Mendy y de esa lesión?
Bueno, pues que va a estar, como todas las lesiones musculares de ese tipo, le afecta a la parte posterior del muslo de la pierna izquierda, cerca de un mes de baja. Veremos a ver si son 3-4 semanas. Se va a perder, evidentemente, el Mundial de Clubes. Una lesión que mañana tendrá que confirmar las pertinentes pruebas médicas, que se realizan, como es habitual, 48 horas después de la lesión, cuando baje la inflamación. Y bueno, pues una baja sensible para Ancelotti para lo que le resta de calendario a corto plazo. El domingo la Real, el jueves el conjunto blanco recibe al Valencia, visita Mallorca el próximo domingo, el Mundial de Clubes, veremos a ver si semifinal y final, y a la vuelta del Mundial de Clubes el conjunto blanco tendría que jugar Copa del Rey, siempre y cuando el emparejamiento no sea con el Barcelona, a la semana siguiente del Mundial de Clubes. Por tanto, calendario apretado para el conjunto blanco, y veremos a ver cómo subsana Ancelotti la ausencia de Camavinga en ese lateral izquierdo. De Mendy. Tiene jugadores que más o menos son recambios naturales, aunque ninguno es un tres puro, como por ejemplo puede ser David Alaba, puede jugar a pierna cambiada Nacho Fernández, y después ya la opción de Camavinga, que ayer volvió a usar después de mucho tiempo Ancelotti, no lo hacía desde el día del Sheriff en el Santiago Bernabéu, sí que lo hizo de Sams, y si no ya pues opciones que son más parches, entiéndase la expresión, como Rüdiger, lateral izquierdo, como Vallejo o como Driozola, por ejemplo. Vallejo jugó en Cáceres, en Copa del Rey, en ese carril del 3.
Eso en cuanto a Ferland Mendy y el tiempo que puede estar de baja, ya dice nuestro Miguel Ángel Toribio que va a estar cerca de un mes, que eso es lo que se prevé. ¿Cómo está el tema Rodrigo y el tema David Alaba, Tori?
En el caso de Rodrigo, bastantes noticias más halagüeñas que en el caso de Mendy. De hecho, hoy Rodrigo ha trabajado más o menos con normalidad, ha completado la sesión de recuperación y, salvo contraindicación de última hora, va a poder estar a disposición de Ancelotti para enfrentarse a la Real Sociedad el próximo domingo. Lo de Alaba genera más dudas. Hoy ha trabajado con buenas sensaciones, ha tocado balón sin molestias, pero a ver cómo evoluciona, para ver si está o no en la convocatoria contra el conjunto de Alguacil. Así que, resumiendo un poco el parte de bajas del conjunto blanco para el domingo, descartado Mendy, descartado Carvajal, descartado Lucas. Veremos a ver si Lucas y Mendy llegan al Mundial de Clubes. Ok para Rodrigo, posiblemente también para Hazard, y son seria duda tanto Tchouaméni como David Alaba.
Pues ahí está, la última hora del Real Madrid, como siempre, gracias a nuestro Miguel Ángel Toribio. Gracias, Tori.
Adiós, un abrazo.
Quiero seguir hablando de este partido, del derbi. Ya hemos comentado nombres propios del Real Madrid, pero quiero que escuchemos al crack, a Rodrigo Góes, ayer en Televisión Española al acabar el partido.
Yo no he visto el míster en el descanso porque yo estaba calentando, no sé mucho lo que pasó, pero luego ya empezó la segunda parte y yo fui a calentar otra vez, y luego cuando entré me pidió para hacer lo de siempre, lo que hago en los entrenamientos, que es encarar ahí, que es combinar por dentro, y jugando en esta posición sé que puedo ayudar mucho a mi equipo, y fue lo que pasó hoy, y estoy muy contento por este golazo.
Lo de Rodrigo Góes, ¿qué? Alberto López Frón.
Es un jugador diferente.
Es especial, ¿no?
Es especial. Me gusta mucho por dentro, coincido. Es un futbolista para el que incluso yo creo que Ancelotti se plantea en un momento cambiar el dibujo. Yo creo que fue en la Champions, en el Bernabéu, que jugó junto por dentro con Benzema.
Sí.
El día del Celtic, puede ser.
Del Shakhtar.
No estoy seguro, pero estoy seguro que fue en Champions, Shakhtar, en el Bernabéu. Sí, el día del Shakhtar. Y me gustó mucho por dentro. Porque, y aparte tiene una cosa que cada vez se ve menos en el fútbol hoy día, que es que encara permanentemente. Regatea muy bien de frente. Que es muy difícil, porque al final Vinicius, ¿no? Cuando encara, que tiene un regate maravilloso y de bicicleta, entra siempre en perpendicular, en diagonal. Pero es que, fijaros ayer, el balón de Modric va un poquito largo y él ya le tira el primer recorte a Savic y ya sale para regatear de frente. Yo es que veo muy pocos jugadores que recorten de frente hoy día.
Para saber hacer eso, Alberto, tienes que tener la facilidad de poder salir por cualquiera de los dos.
Claro, claro, exacto. Eso lo primero. Y luego, es que define muy bien. Es que el gol de ayer, o sea, después de regatear a tres futbolistas y medio, y tener la sangre fría de levantar la cabeza y golpear ese balón con el exterior de la derecha, que sorprende a Jan Oblak, porque se la mete por el palo corto. Yo creo que Oblak espera un disparo al otro lado y se la mete con el exterior al palo corto. Es que tiene muchas cosas, y yo creo que el Madrid, que si no marca Benzema, no suele ir sobrado de gol. El recurso de Rodrigo por dentro es que a final de temporada, a lo mejor, si le das continuidad jugando ahí, se puede convertir en un futbolista de 15 goles, ¿eh?
Sí, de hecho, yo me imagino, Jimmy, al aficionado del Real Madrid, que salive, ¿sí?, pensando en un doble pivote Camavinga-Tchouaméni, Rodrigo de media punta y Benzema de delantero, por supuesto. Pero esa conexión, sí, ese doble pivote Camavinga-Tchouaméni y Rodrigo por delante, cuidado con lo que puede tener ahí el Real Madrid, ¿eh?
Pues yo creo que no es ninguna barbaridad. Igual dicho a corto plazo, pues es raro verlo, pero creo que poco a poco vamos a ver a Rodrigo más por dentro que por fuera. Rodrigo en la izquierda es un jugador notable, Rodrigo fuera por la derecha también creo que es un gran futbolista porque es muy inteligente, pero donde de verdad rinde es como una especie de segundo delantero, cerca del área, con libertad, y además que es muy inteligente. Además, tiene muchas características técnicas de ser buen futbolista, porque lo es. Pero hay algo, o sea, a mí en la jugada de ayer me recordó, en apenas tres toques, en el recorte que hace, en el cambio de pie que hace para en esa segunda arrancada y luego en la definición con el exterior, tiene cosas de Ronaldo, de Zidane y de Raúl todo en uno. O sea, lo que hace ayer es de futbolista, que no he dicho tres cualquiera, he dicho tres jugadores que estaban tocados por una varita, que eran muy buenos, que tenían mucha personalidad, mucha calidad, pero que es que han triunfado y son leyendas en el Real Madrid. Pues Rodrigo tiene ingredientes de todos esos grandes jugadores para terminar siendo un futbolista legendario en la historia del Real Madrid. Sobre todo porque es que todo esto, y lo he dicho antes en las declaraciones que hemos escuchado, habla de que hace lo mismo que los entrenamientos. Es decir, no le pesa la camiseta. Es un futbolista que juega tranquilo, que no tiene ningún tipo de ansiedad por el entorno. Entonces, claro, juega cómodo en una posición donde se le da bien, tiene calidad en la definición, es inteligente. O sea, lo tiene todo. O sea, lo tiene todo para ser un futbolista que sea una leyenda en el Real Madrid. Y si empieza a jugar más por dentro, creo que va a ser bueno para el conjunto blanco. Primero, por eso, porque es un futbolista donde se siente más cómodo. Y segundo, porque no va sobrado de gol. Y creo que ahí le puede dar un plus al Real Madrid que no lo tiene. Igual que Asensio el año pasado estuvo por encima de los 10 goles y prácticamente fue a un ratos contados, pues creo que es un recurso necesario, imprescindible para el Real Madrid.
Es un cañón. Es que Rodrigo Gómez es un cañonazo de jugador y ayer volvió a demostrarlo. Ya por ir cambiando un poquito el tercio, acercándonos un poquito más al Atlético de Madrid, la realidad, Lartaun, a ver si me lo compras, es que el Real Madrid gana el partido, se mete en semifinales, es verdad, pero a nivel colectivo y a nivel individual sigue estando muy lejos de su mejor versión, y ayer, durante 45 minutos 50, vimos una muy buena versión del Atlético de Madrid, que no es suficiente, porque no le permite estar en semifinales, y hasta aquí quizás llega la temporada, más allá de la tercera o cuarta posición, para meterse en Champions, pero lo cierto es que ayer en el Bernabéu, ante el Real Madrid, vimos una muy buena versión de los de Simeone.
La verdad es que sí. Y yo creo, fíjate, sin quitar ningún mérito al Real Madrid en la remontada, que el suflé del Atlético Madrid, entre otros, porque aparece enfocadísimo en todas las fotos, lo estropea Witsel en todos y cada uno de los goles, ¿eh? A mí me parece que en dos de ellos salta por el balón de forma precipitada y desordenada. En el último prácticamente intenta salir y luego se queda mirando como los toreros pasar al toro. Creo que tuvo mucha parte de culpa el belga ayer, que entró de refresco para estropear lo que el Atlético de Madrid había logrado hasta entonces. Lógicamente enfrente estaba el Real Madrid, pero la primera parte del Atlético de Madrid es muy seria, me parece muy competitiva, uh-huh, y creo que dado que ya solo le queda como opción, digamos, a la que aspirar, meterse en Champions, podría sacar una muy buena lectura de eso para la segunda vuelta, que es lo que le queda al Atlético de Madrid. Fuera de Copa y fuera de Europa, ya tendrá que ir mirando en ese sentido. Y yo creo que, en cierta forma, el dominio del Atlético de Madrid en la primera parte fue mayor que la suma de la segunda parte y la prórroga del Real Madrid. Lo que pasa es que la pegada del Madrid fue superior, sobre todo por lo que digo, ¿eh? Porque creo que en defensa del belga estropeó mucho el trabajo de los de Simeone.
Por cierto, ahora que hablamos del Atlético de Madrid, Nahuel Miranda, ya se conocen las sanciones de la FIFA a los uruguayos y hay un jugador del Atlético de Madrid implicado.
Sí, la buena noticia es que hay un jugador del Atlético de Madrid implicado, pero no le va a suponer ninguna sanción con el Atlético de Madrid. Han salido ya las sanciones a Jiménez, que se va a llevar 4 partidos de sanción a cumplir con Uruguay. También sanciona a Cavani de 1 partido por tirar la pantalla del VAR en esta tangana en los minutos finales o con el encuentro ya finalizado tras caer eliminada en el Mundial frente a Ghana. 1 partido para Cavani, también otro para Diego Godín y otros 4 para Fernando Muslera. Además, impone la FIFA un cierre parcial del próximo partido que juega Uruguay como local en competiciones oficiales.
Pues ahí está, Jiménez, que va a cumplir 4 partidos, pero no con la camiseta del Atlético de Madrid. Ya son oficiales esas sanciones de la FIFA. Jimmy, quiero saber tu opinión del Atlético de Madrid, del partido, de la imagen que deja ayer y de la conclusión general que podemos sacar llegados a este punto.
Bueno, que me reafirmo que el Atlético de Madrid, cuando es valiente, es mucho mejor equipo. Yo creo que ayer la suma de los factores hacen que el Atlético de Madrid fuera mejor, infinitamente mejor que el Madrid en la primera mitad. Primero porque el Madrid sale con un centro del campo que se diluye muy rápido, con Kroos y Modric, como decía al principio, y con un Atlético que tuvo a Koke como máximo protagonista en la intervención del juego, junto a Antoine Griezmann, que ahí es donde creo que el Atlético de Madrid gana muchos enteros, y arriba esa presión incesante de Correa, de Morata, de un equipo que era capaz de llegar a la rival con muchas facilidades y que no se vio prácticamente exigido. Yo creo que hay 2 Atléticos de Madrid. Cuando van arriba a presionar sin balón, cuando meten ritmo alto al juego, cuando obligan al rival a equivocarse, yo creo que es un Atlético de Madrid que podría estar peleando por todo, pero no es constante en esta estrategia. Y muchas veces, y creo que lo de ayer es intervención del entrenador, el equipo se echa para atrás. Decía Black un día, no sabemos por qué. Bueno, ayer yo creo que fue cosa del entrenador, porque el cambio de Witsel por Morata manda un mensaje muy peligroso al equipo. Quizás el de Lemar por Carrasco, que Lemar por dentro tampoco estaba jugando mal, y Carrasco era otra cosa para salir más a la contra, pero pierde control del balón. Yo creo que a mí el Atlético de Madrid me preocupa bastante, en el sentido de que en el mes de enero ya no tiene objetivos por la Liga ni por la Champions, y solamente le queda meterse en Copa entre los 4 primeros en Copa de Europa. Y vamos a ver, porque es el año que más competencia hay. Por sensaciones, no son malas, pero creo que no es suficiente.
Claro, esa es la sensación que a mí también me queda, Alberto, que al final, sí, muy bien ayer, compite, da la cara durante un tramo largo del partido, pero que aquí queda, y que la temporada casi le podemos poner ya el broche para el Atlético de Madrid.
Es que la temporada viene muy mal ya, claro, es que son muchas competiciones de las que está ya fuera, descartado. Entonces es muy difícil, al final vas a ver a muy poco que el objetivo sea el tercer o cuarto puesto, que da un poco igual en ese sentido.
Que yo creo que lo consigue, ¿eh?
Yo creo que también, de hecho ayer, de verdad, en la primera parte es que me pareció que jugó muy bien, pero no solo a nivel de que el Madrid no le genera sus ocasiones, jugó muy bien con la pelota, la jugada del primer gol del Atlético de Madrid, es una jugada maravillosa.
Muy buena.
Sí. Correa distrae, la da atrás, Koke la pone por encima, la espalda de Mendy, que se despista, y Nahuel le pone un balón perfecto a Morata, que entra al segundo palo. O sea, la jugada es de un nivelazo, ¿eh? Pero sí, el cambio yo creo que es un error, y además es un error que suele repetir, lo decía Larrazábal al principio, el Cholo recurrentemente contra el Real Madrid. O sea, porque al final, aparte, ¿qué pretendía en ese momento? ¿Estirar al equipo con Griezmann o Correa al espacio contra Militao, que se los come? Que es que está
pletórico.
Militao sigue corriendo hasta ahora. Seguro. O sea, es un espectáculo. Entonces tú necesitabas a Morata, aunque no le estuviera. Y luego me parece además que la justificación del cambio sea que Soto Grado no le está pitando las faltas. Yo creo que eso no es serio.
Eso no es de recibo.
Eso no es de recibo. Pero independientemente de que es verdad que le hicieron varias faltas que no pitaron.
Sí.
Pero es que es el jugador que te permite salir y te permite que tus centrocampistas lleguen a campo contrario y puedan jugar y seguir jugando ahí. Porque claro, para el Madrid fue un chollo. Es que el Atleti ya no podía estirarse de ninguna forma. Luego con Carrasco un poquito, efectivamente. Pero en los minutos en los que estuvieron solamente arriba Correa y Griezmann, por velocidad, aunque son 2 grandes jugadores, pero de otras características, por velocidad, no podían estirar al Atleti en ningún momento.
Yo estoy de acuerdo que la justificación no es presentable, chicos, pero es que, claro, ayer Simeone mira al banquillo y dice, bueno, a ver, quiero quitar a Morata, ¿vale? Porque lo veo cansado o por lo que sea. Y es que no hay ni un solo futbolista que
no es el futbolista. Es que Depay no es Diego Costa, precisamente.
Es que en 3 meses, y me cuelo, Lartón, perdóname, en 3 meses el Atlético de Madrid ha pasado de tener banquillo de sobra a no tener nada arriba, cuando hace 3 meses tenías a Acuña y ahora tienes a Memphis, que es otro futbolista completamente distinto y que creo que no le venía nada bien para el fútbol del Atlético de Madrid ayer. Un jugador como Memphis, y sí, como bien ha dicho Alberto, un futbolista que fuera letal al espacio. Creo que Cuña para eso hubiera sido mucho mejor, y da la sensación de que el Atlético de Madrid ha cambiado un jugador por otro que yo creo que tiene peor maridaje con lo que tiene que el propio Cuña.
Este es un punto de vista interesante. Yo decía antes, en tiempo de análisis, yo,
Adrián,
que lo de Carrasco me cuadraba, porque las piernas de Carrasco siempre son necesarias, pero es verdad que el resto de la dirección de campo de Simeone igual deja que desear.
Ya, ahora estamos analizando el partido, ¿no? Pero al final, mañana ya el partido va a ser absolutamente pasado, porque ya no se va a analizar más, porque hoy se termina el análisis. El problema, lo decíamos antes, es la falta de objetivos más allá de quedar entre los cuatro primeros, ¿no?, en Liga. Pero hay un añadido que, conociendo como me conozco a mis clásicos y al Atlético de Madrid, le puede llegar a hacer mucho más daño al Atlético de Madrid del que en principio podríamos prever, y es que la narrativa, al no tener objetivos claros para levantar trofeos, va a hacer que durante toda una media liga el Atlético de Madrid se vea inmerso en temas como el de si sigue el solo Simeone o no, si la propiedad está para vender el club, si el fondo de armario del Atlético de Madrid ha ido disminuyéndose, como se decía ahora mismo aquí, y ya miras al banquillo y prácticamente no te encuentras casi nada. Es decir, peor que haber perdido ayer, creo que es todas las páginas, todas las horas de radio y televisión que le esperan al Atlético de Madrid de aquí a junio. Y eso, verdaderamente, creo que va a ser un valor negativo, muy negativo, o puede serlo, para un club que, cuando no tiene por qué competir, empiezan a verse fantasmas y empiezan a provocarse comentarios y, sobre todo, temas de generación de temas que son, no voy a decir que venenosos, pero sí muy, muy, muy perjudiciales para el discurso de un club que, hay que decirlo, hace poco levantaba la Liga, tampoco hace tanto, ¿eh?
Sí. Poco constructivos van a ser para el Atlético de Madrid, como también van a serlo para el Valencia de Gennaro Gattuso. En dos minutitos seguimos hablando de este Valencia y también del Atlético de Ernesto Valverde.
El deporte es nuestro. Radio Marca. Ràdio Marca Barcelona, la ràdio dels esports.
Santi Enrique, concessionari oficial Nissan, et porta la nova generació del líder dels crossovers, el nou Nissan Qashqai, electrificat i amb etiqueta Eco de la DGT. Deixa't seduir per tota la gamma Nissan a Santi Enrique Barberà, Sabadell, Igualada, Martorell, Granollers, Sant Cugat i Terrassa, i ara estrenem ubicació a la carretera de Prats de Lluçanès a Sabadell.
Marc, hace dos meses hice el plan 1-2-3 y me gustaría repetirlo. La verdad, me fue muy bien. Bajé casi 8 kilos y volumen, pero me gustaría ganar algo más de músculo.
Claro que sí. Y sigues perdiendo peso. No son batidos. Es natural, apto para todos. Con registro sanitario, en solo 3 semanas pierdes de 4 a 7 kilos. La primera semana, sobres de piña. De puras, te deshinchas y bajas ya 2 kilos. La segunda semana, sobres de naranja. Reduces la barriga, aceleras el metabolismo. Los michelines desaparecen. Y la tercera semana, cápsulas, queman y captan la grasa. Teléfono 650-51-52-53. Es económico, sin gastos de envío. Y hoy gratis, electromusculador de Clinitec, con el plan 1-2-3. Es gimnasia pasiva, los resultados inmediatos, un vientre más liso, tonificado y musculado. Llama ya al 650-51-52-53 y recuerda, de 4 a 7 kilos menos. Teléfono 650-51-52-53.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Marca Barcelona els dissabtes al matí de 6 a 8 i de diumenge a divendres cada matinada de 4 a 6. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes de 6 a 8 del matí i de diumenge a divendres cada matinada de 4 a 6 a Ràdio Marca Barcelona 89.1 FM.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
¿Queréis conocer a la abuela del Celta de Vigo? Alicia Barreiro es la socia número uno del Celta, tiene 90 años y es la única mujer en ser la socia más antigua de un equipo de la Liga. Y esta semana te contamos su historia en El Fan Infiltrado.
El Fan Infiltrado.
Este viernes, en el marcador de Radio Marca, vivimos el centenario del Celta en la sección que se sumerge en los entresijos de la Liga Santander y la Liga Smartbank.
El Fan Infiltrado.
No te lo pierdas, esta tarde, el marcador.
Buenas tardes.
Como sevillano, bético y andaluz, quiero y deseo que el próximo campeón de Copa en el Estadio de la Cartuja en Sevilla sea el Osasuna.
Ahí está.
Pero creo que el favorito y el que se la va a llevar es el Barcelona.
Hola, Pizarritas. Buenas tardes. Me alegré todas las tardes. Feliz viernes. Mira, yo creo que le va a ganar la Copa del Rey el Barcelona. Venga, saludos, hasta luego.
Bueno, pues ahí están las opiniones de nuestros pizarritas en el 628-26-90-92 acerca del favorito para acabar ganando esta edición de la Copa del Rey. Hola, Javi Lázaro, ¿qué tal? Muy buenas. A ver, Javi Lázaro, a la de una.
Creo.
A la de dos.
Es que tengo un documento gráfico, ¿vale? Que atestigua que Javi Lázaro está en labores paternales también, ¿eh? Está compaginando. Vale.
Bueno, entonces le respetamos.
Le respetamos.
Claro, claro. Él cuando quiera entrar, que entre aquí en la
pizarra. Aparte, Javi Lázaro hoy no debe estar con cara de muchos amigos.
Ya, por eso le quiero preguntar, porque sé que no es buen día en Valencia. Pero bueno, empecemos hablando del Athletic. Lartaun, muy buena imagen del equipo, muy muy buena imagen en Mestalla, en un momento que podía ser delicado de la temporada, que podían empezar a entrar dudas, victoria 1-3, muy bien Nico Williams, muy bien Berenguer, muy bien Iñaki, muy bien Iker Muniain, en general una muy buena versión del equipo.
Sí, sobre todo en un momento de dudas, muy buena apuesta o muy bien le salió la apuesta de Ernesto Valverde. Uh-huh. Y digo la apuesta porque prescinde de Zárraga y de Oyen y de Sancet, Toyan Sancet, en un momento en el que, bueno, yo creo que salvo en el caso de Zárraga, que muchos apostábamos porque pudiera jugar Ander Herrera, yo creo que Oyen era casi un fijo en las quinielas. Y sin embargo, le dota al centro del campo de una veteranía como Vesga, Herrera y Muniain. Y el equipo yo creo que coge mucha confianza, hace un fútbol en bastantes ocasiones o en bastantes tramos del partido muy atrevido, porque además sabe que si al Valencia lo picoteas tiene bastantes opciones de venirse un poco más abajo por el momento en el que está pasando, y sale muy bien, y sale muy bien sobre todo en el frente de ataque. Casi todos a la vez aportan y aportan mucho, ¿no? Y en defensa, salvo, bueno, podríamos decir un poco que el error de un Imperial Gerai en el gol de propia venta de Marcos, que yo creo que Diakabi lo sortea con sorprendente facilidad. El resto, creo que el Atleti está en un nivel muy alto. Incluso el propio Ander Herrera, no sé qué os parecería a vosotros, yo lo vi un poco todavía fuera de tono,
sí,
un poco
normal,
fuera
.
De... Sí, sí, claro que es normal. No, si estoy haciendo una descripción, no una crítica. Pero aún así...
Muy poco.
Ya, bueno.
Pero es que pasa de 0 a 100.
Ya, pero es que no llegó hace 10 días, como Memphis. Es que
no por eso, sino porque ha tenido varios tramos de lesiones y de baja forma, en fin. Lo que estoy intentando decir es que incluso Ander Herrera, que se le vio incómodo o lento a veces durante el partido, bueno, pues fue poco a poco a más también, ¿no? Lo que más aprecio del partido del Athletic Club de ayer es esa capacidad para ir hacia adelante en un momento en el que venía de, en Liga, sacar 2 puntos de los últimos 12 ante competidores, digamos, de su Liga, como son los que tenía por delante, ¿no? El caso de Osasuna, Real Sociedad, Real Madrid y Betis, ¿no? Entonces, bueno, es una gran noticia para los aficionados del Atleti, que se viene a sumar pues a esa racha casi increíble, ¿no? De 20 eliminatorias a partido único superadas desde que cayera precisamente con Ernesto Valverde en 2003, nada menos, hace 2 décadas, en Torrelavega contra la Gimnástica, ¿no? Entonces, ¿qué duda cabe? Desde 2009 que se empezó el periplo de participaciones finalistas en Copa de nuevo, hace 15 años el Athletic es un club copero, y ahora, curiosamente, estando como están, que es una curiosidad que a mí me hace mucha gracia que los 4 semifinalistas sean los únicos 4 clubes que son clubes y no sociedades anónimas deportivas, ¿no? Pues a unas semifinales en las que quizá la supuesta perita en dulce podría ser hipotéticamente Osasuna, pero el resto de competidores pues van a dotar de una calidad a las semifinales, yo creo que van a ser preciosas.
Sí, espectacular.
Respecto al partido ayer, por último, decir que me da la sensación de que el Atleti estuvo notable o notable alto, pero que es verdad que con qué poco o casi con qué poco al Valencia se le hace daño hoy en día, y es una pena, ¿no? Porque al final se vio la respuesta de la propia afición cargando contra la dirigencia, cargando contra los dueños,
de hecho,
una vez más, ¿no?
Déjame que dé paso a... Hola, Javi Lázaro, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, chicos. Os estaba escuchando antes, ¿eh? Lo que pasa es que esto, la tecnología a veces no...
Cosas que pasan, cosas sí, de la radio. No hay problema, pero lo estaba diciendo Lartown y creo que estamos todos de acuerdo. Momento delicado del Valencia, se le hace daño con muy poco. Ayer Gattuso pega varios bandazos en el partido que son difíciles de analizar. Antes a nosotros nos ha costado encontrarlos porque es a ciertas decisiones. ¿Y cómo está ahora mismo Gattuso en el banquillo del Valencia, Javi Lázaro? ¿Corre peligro, por supuesto?
No, por la propiedad hoy yo creo que no está pensando en destituirlo, tampoco le está pensando en marcharse, lo dijo claramente ayer, pero sí que es verdad que obviamente ahora los focos y todas las miradas están puestas en su figura, básicamente porque, y esto ya entra en el capítulo de la opinión, da la sensación de estar desbordado, de estar superado, de que ahora mismo pues lo que necesita el equipo, que es un cambio de aire, es una nueva idea, y asentar algo que al equipo le vaya bien, parece que ya no tiene más, ¿no? Es verdad que la Supercopa hace ahí una pequeña variación, le sale bien ante un Madrid, que bueno, tampoco puedo decir que sea el Madrid de perfil más alto, pero es verdad que ni siquiera le da para ganar al Almería el lunes, ¿no? Entonces, ahora mismo la sensación, escuchando sobre todo la rueda de prensa de ayer del entrenador, es que es un entrenador que necesita un refresh, que necesita, no sé si incluso sin dejar el cargo eso lo se puede hacer, pero necesita aire fresco y alguien que le pueda echar un cable, y de momento ahora mismo el miedo a Valencia ha llegado para quedarse, porque ahora ya se mira la Liga, que es lo único que queda, y se mira más hacia abajo que hacia arriba, obviamente.
Javi, yo la duda que tengo, después de escuchar ayer a Gattuso, él habla mucho de, oye, tengo que hablar con mi plantilla a ver cómo queda todo esto, el Valencia ha entrenado hoy, ¿qué opina la plantilla del Valencia respecto a la figura de su entrenador? Ayer dio la sensación de no confiar mucho en el discurso, pero no sé esto de puertas para adentro cómo se ve.
Yo creo que la plantilla está con Gattuso, y te voy a explicar por qué. Yo hacía un razonamiento esta mañana en el local, en el directo Marca Valencia, que creo que es una realidad que Gattuso seguramente es una fortuna en ese sentido, porque tiene una plantilla muy tierna, muy joven, que al final tiene como líder a su entrenador, y realmente si uno hace un análisis del seguimiento de temporada de el Gattuso que nos hemos encontrado, ha sido el reflejo de su equipo siempre, el enérgico, el ilusionado. Es el inicio de temporada, el Valencia fue un poco esa manera de encontrarle sobre el césped, y últimamente vemos el Gattuso apagado, el Gattuso sin ideas, y sobre todo el que yo creo que sea actualmente, que es el Gattuso bloqueado, y es lo que encuentra uno cuando se pone un partido del Valencia. Es un fiel reflejo. Por eso, seguramente con otras plantillas más experimentadas y con futbolistas que a lo mejor pudieran ser, pues bueno, seguramente o que pudieran tener la capacidad de poner más en tela de juicio al entrenador, a lo mejor se encontraría otra respuesta. Cuando uno pregunta en ese vestuario, Nahuel, por la pregunta que haces, de momento la respuesta habitual es que confían en él y que de momento es el líder del grupo. Ahora, o empieza a cambiar ya, o yo creo que lo de Gattuso puede tener caducidad, básicamente porque la Liga y los números le pueden llevar a eso.
Javi, ya la última que te hago, cortita y al pie. Tema Saúl, ¿cómo está eso?
Bueno, yo creo que la clave va a estar en la parte económica, ¿no? Es verdad que los contratos están ahí, aparte que no es una cosa que sea especialmente nueva o reciente, pero sí que yo creo que tanto Saúl como un poco la propia operación ha ido poco a poco, bueno, madurándose, ¿no? Es verdad que yo creo que me dio un poco la sensación al principio que Saúl no acababa de creérselo mucho, y yo creo que ha ido pasando el mercado, no sé si incluso su propia situación dentro del Atlético de Madrid, y por las informaciones que tenemos, hombre, hay algo más de duda e incluso algo más de intención. Mucho esfuerzo tiene que hacer Saúl o el Atlético de Madrid, porque obviamente las cifras que siempre se han contado de Saúl, ¿no? Y lo que cobra el Valencia, vamos, no te voy a decir la mitad, es que no puede pagar una cuarta parte de lo que cobra ahora mismo Saúl, con lo cual ahí tiene que haber un esfuerzo del club que lo retiene hoy en día y obviamente también del futbolista.
Pues a ver si llega a buen puerto esa situación. Gracias, Javi, como siempre.
Un abrazo, chicos, hasta ahora.
Alberto, ¿cómo ves el tema Valencia ya para ir cerrando el debate?
Bueno, yo creo que Gattuso es de las pocas certezas que tiene ahora mismo este Valencia a las que agarrarse, aunque se pueda equivocar, aunque haya días en los que nos cueste más interpretarle, que estoy totalmente de acuerdo con la reflexión que hacías antes, Adrián, y lo que estaba contando Javi, pero es que el Valencia, para mí el drama del Valencia es la propiedad y el concepto y el concepto de negocio que tiene la propiedad, no de equipo de fútbol, que para ellos es el Valencia. Entonces es muy, muy complicado, muy delicado. Yo creo que además no va a encontrar esa propiedad un entrenador que le ponga tan pocos peros a la forma que tienen de gobernar el Valencia como Gattuso. Gattuso se ha adaptado a lo que tiene. Es verdad que ahora ha pedido algo en el mercado de invierno, que no se lo han dado, por cierto, pero ha pedido algo, pero él dijo, esta es mi plantilla, voy a morir por ella, les ha hecho creer.
El verano dijo que tengo la mejor plantilla del mundo.
Claro, entonces, que yo creo, vamos, sería para mí un error terrible prescindir de Gattuso, pese a que el Valencia está yendo de más a menos clarísimamente. Bueno, Cavani tiene la edad que tiene, lleva 5 goles, tampoco son pocos, pero claro, evidentemente en las áreas pues le cuesta marcar la diferencia y atrás para mí sigue teniendo problemas los centrales futbolísticos, o sea, hablamos solo de fútbol, sí, sí. Pero el drama del Valencia es la propiedad, eso está más claro que el agua.
El problema también, Jimmy, es que como ocurre con el Atlético de Madrid, quedan muchos meses por delante y el único objetivo que le queda al Valencia, que no es un objetivo pequeño ni menor, es salvar la categoría, ya está.
Creo que son circunstancias muy diferentes, ¿eh? Tanto a nivel institucional, la calentura no es ni, vamos, no creo que sea ni comparable, porque el Peter Vete ya lleva, yo creo, camino
sí,
casi
sí, no, no. Eso por supuesto, sí, sí.
Pero futbolísticamente hablando, que por ahí va yo creo más tu pregunta, Adri.
Sí, sí, sí.
Yo creo que el que se pensara que el Valencia estaba para otra cosa, tanto el año pasado como este, vive en otra realidad. Porque es verdad que para mí hay un salto en comparación con la temporada pasada, con la llegada de algunos jugadores, como pueda ser Castillejo, que no ha terminado de romperla por las lesiones, o el propio Cavani. Pero tampoco puede estar a la altura de equipos, ya no te digo como Betis, Villarreal o Real Sociedad, no, te hablo de Osasuna, te hablo de Athletic, o sea, que son equipos que son, yo creo, candidatos, por lo menos a meterse en Conference. El Valencia no puede compararse con ellos, por lo tanto, esto lo convierte en un equipo que su máxima aspiración es salvarse tranquilo, como el año pasado. Hay gente que en Valencia todavía no lo ha entendido y creo que eso es un problema. ¿El principal? Por supuesto que no. El principal está en la gerencia del club, que lleva años siendo un absoluto desastre, funcionando más como un comprovendo, como si fuera un mercado bursátil, con Méndez de intermediario, y a partir de ahí, pues cuanto más dinero entre mejor, para ir descapitalizando la plantilla poco a poco. Mientras esto siga siendo así, el Valencia, por mucho que tenga Gattuso, que para mí es el buque insignia, o unos grandes jugadores, o una plantilla que esté con él, mientras esto sea el modelo de negocio del Valencia, creo que va a ser muy complicado ver al Valencia en otra pues cosa que no sea como mucho la salvación tranquila.
Jimmy Mateos, gracias por estar hoy aquí en el debate de la pizarra de Quintana.
Un abrazo, chicos.
Gracias, Arnaldo Zumendi.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Y gracias, como siempre, Alberto Befrau.
Gracias a vosotros, un abrazo a todos.
Nosotros nos marchamos, Nahuel Miranda. Ahora sí, que hay concierto.
Sí, hay concierto. Hay sold out en el concierto, ¿eh?
Y sí, es verdad, lo he visto.
Sí,
lo he visto.
Sí,
Carolina Durante en el Withing Center, pero vosotros os quedáis aquí en Radio Marca con los Pablos, que toca balonmano, que juegan los hispanos. Gracias.
¿Buscas destino para tu próximo viaje? Descubre Portugal, sin ir más lejos. Viajes El Corte Inglés te ofrece el vuelo a Lisboa, 4 noches en hotel de 4 estrellas y una excursión por la Lisboa clásica por solo 279 euros. Consulta condiciones. Disfruta de la cultura, gastronomía y paisajes de Portugal. Aquí, tan cerca, con Viajes El Corte Inglés.
¿Y tú que tienes hijos adolescentes? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
No vivimos muy lejos del instituto y van y vuelven solos a diario. Yo estoy trabajando y me gustaría saber que están bien.
Pues con la alarma de Securitas Direct puedes recibir un aviso en el móvil cuando llegan a casa y verlos si quieres. Y con la app podrán pedir ayuda si pasa algo, estén donde estén. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-103-104 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Arturo Pérez, Reverte, Almudena Grandes, Julia Navarro. Marca te trae en exclusiva Mi Primer, una colección de 15 libros infantiles ilustrados para leer en familia. Cada semana una historia original escrita por los nombres más relevantes de la literatura. Este sábado, primera entrega, Santiago Posteguillo con La Princesa de Esparta por 6,95 euros en tu kiosco. Solo con Marca.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Llega Marca Padel a Radio Marca, un nuevo programa temático para los amantes del pádel. Todos los sábados de 11 a 12 de la mañana y en formato podcast. El deporte es nuestro. Y
¿Te has quedado dormido y no has escuchado la tribu de Radio Marca por la mañana?
A mí me parece que un día esto es
como... No te preocupes. Ya sabes que en la aplicación de Radio Marca tienes todos los podcasts disponibles para escucharlos cuando y como quieras.
A mí me parece que
no. Tú decides cuando quieres escuchar la radio del deporte. Los sábados por la noche no son para dormir, son para escuchar La Alternativa, tu programa de música en Radio Marca con José Luis Escarabajano. Entrevistas a tus grupos favoritos, novedades musicales, recomendaciones de él y ella DJs y regalo de entradas y abonos para conciertos y festivales.
Todos cantando himnos de los...
Y si no te lo crees, te lo dicen ellos.
Hola, somos Crystal Fighters.
Y escuche La Alternativa en Radio Marca.
Ya sabes, la madrugada del sábado al domingo desde la una te esperamos en La Alternativa. Y nada de dormir.
En 10 minutos, las 6 de la tarde, en 10 minutos, las 5 si nos escuchas desde las 7 Islas Canarias. Va a empezar un partido de balonmano. Nos espera la gran final del Mundial. ¿Qué tal, amigos? Te habla Pablo Juan Arena. Aquí los Pablos, pero sin López, que se sigue recuperando de sus problemas de garganta. Con Israel Raiz en la producción y con Julián Pereira, DJ Flecky, en los controles técnicos del mejor sonoro deportivo. Hoy es viernes, no es un día habitual para Marcador a estas horas. Sí, luego, cuando llegue el fútbol de primera, de segunda, también la Euroliga, pero es que tenemos una cita que es ineludible. Tenemos una cita con el mejor balonmano del mundo, nuestra selección. La selección española juega ante quizá los grandes favoritos, la selección de Dinamarca.
He vuelto a salir.
Enseguida vamos a estar comentando este partido. Ya sabes que no es la única cita deportiva que tenemos en el día de hoy. Tenemos más. Ya te he dicho que más tarde, tendremos el fútbol, tanto en primera como en segunda división. En primera, a partir de las 9, Almería Español. A partir de las 9, también en segunda, el Racing de Santander Tenerife.
Pisar donde no debo, tendré que ser más fuerte, es la norma que manda en este juego.
Es noticia del día de hoy, en tenis. Ya tenemos final masculina. Será Tsitsipas contra Djokovic. Tsitsipas se deshizo de Khachanov. Djokovic de Tommy Paul.
Solo quedan 7 metros. No me pares, no me
pares. En baloncesto este viernes vamos a tener citas con la Leboro y con la Euroliga. En la Leboro, todos los partidos desde las 8:15. Oviedo Albacete a las 8:30. Melilla San Pablo Burgos a las 9:15. Alicante Cantabria para las 9 de la noche. Leima Coruña Iraurgi. Y en la Euroliga hoy juega el Baskonia después del clásico de ayer que se llevó el Real Madrid. Pero antes a las 7, Estrella Roja Partizan. Para las 8:30 el partido de Vitoria. Baskonia Anadolu Efes. A las 8:30 también Olympiacos Maccabi Tel Aviv. Para las 9:15 el Bayern Virtus Bolonia. En balonmano, ya sabes, el España-Dinamarca. Nos espera a las 6 de la tarde. La otra semi será a las 9. Será el Francia-Suecia. Al final, en estas semifinales, probablemente las 4 selecciones más potentes del planeta, España, Dinamarca, Francia y Suecia, se enfrentan por saber quién será la mejor selección del mundo y también por la única plaza que otorga este campeonato del mundo para los Juegos Olímpicos de París de 2024. Aunque tiene truco, porque si pasa Francia a la gran final, la finalista irá directamente a los Juegos Olímpicos, porque Francia, al disputarse los Juegos en París, ya tiene su billete asegurado. Su extremo, veremos quién ataca. De este Mundial ya se ha jugado hoy algún partido en la pelea por los puestos del quinto al octavo. Ha ganado Alemania a Egipto, partido complicado tras la prórroga, Alemania 35, Egipto 34. Y a las 6 de la tarde, a la misma hora que empieza el partido de España, Noruega, Hungría. Ya te digo que esto es la pelea por el quinto puesto, es decir, Alemania ha pasado al siguiente partido, que decidirá quién es el quinto y el sexto. Egipto, pues va al partido que decidirá quién es el séptimo y el octavo. A ver, tenemos un partido de fútbol sala de la Liga Nacional. En el día de hoy será el Real Betis ante el Movistar Inter a partir de las 8 de la tarde. Como ves, todo el deporte te lo vamos a contar hoy aquí, como siempre, pendientes del deporte en directo. Ya ha empezado Marcador, ya estamos pendientes del balonmano. En 5 minutos empieza el España-Dinamarca. Albert Rocas, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
¿Cómo has venido hoy vestido? ¿Con los mismos gallumbos que el otro día? ¿Con la misma ropa que ante Noruega?
Bueno, los gallumbos y los calcetines...
¿Tú no eras para jugar de ese tipo?
No,
ponías la misma ropa o los mismos calcetines, no. O las zapatillas. Bueno, las zapatillas entiendo que tendrías... pocos juegos de zapatillas, ¿no?
Sí, no, además las zapatillas es algo que si las estrenas suele durar unos días, es mejor estrenarlas en un entrenamiento porque si no, sufre.
No, para un partido no, para un partido no.
Suelo apreciar lo que es lavar la ropa y que la ropa huela bien, suelo apreciarlo, ¿eh? O sea, quiero decir, no era mucho de repetir y de hecho me gusta lavar la ropa.
Vale, voy a saludar ya a nuestro Fran González, que como durante toda la clasificación ha sido la voz de la selección española, la voz del balonmano. Hola, Fran, muy buena.
¿Qué tal? Pablo Juan Arena, ausente López, marcador de Radio Marca. Bienvenidos a la historia más bonita de un campeonato del mundo. Luchar por una final, otra semifinal, otra vez los daneses. Hoy no toca aquello de tras el sarón noruego, segunda sesión vikinga. Pero Juan Arena, permíteme que escuchemos los himnos. Empezamos por el de la selección española.
Está sonando el himno. Ese es el himno, ese es el ambiente, sonido directo que nos llegaba desde el Ergo Arena de Sopot, en Polonia, donde se disputa esta semifinal del Campeonato del Mundo. Ahora es el turno del himno de Dinamarca. Bueno, pues ya estamos todos, la selección española, la selección danesa, y está por aquí Jorge Dargel también. Dargel, muy buenas.
Buenas tardes.
Oye, ¿no has venido con la camiseta de la suerte? Hablaba con Alberde.
Traigo la sudadera de
hoy,
la selección.
Hoy
española.
La sudadera, hoy no la camiseta. Vale.
Jorge
vale.
No es tanto de lavar.
Ya.
Me gusta...
No, es que hemos estado hablando un segundo de tradiciones, ¿no? Si había funcionado ahí después de dos prórrogas la ropa.
Lo he estado pensando y digo, no vayamos a abusar y traigo la chaqueta de la Federación Española.
Vale. Oye, hemos hablado de la importancia del Mundial, como sí, hombre, ganar un mundial es importante, pero es que además este da pasaporte para los Juegos Olímpicos con truco. Eso porque es. Si se mete Francia en la final, el
billete directo.
Hoy podríamos tener, no cuando acabe este partido, no quiero vender la piel del oso antes de, pero cuando acabe el partido de Francia, si consigue la victoria Francia, podríamos tener ya plaza, ¿no?
Sería un doble regalo en el caso. Primero hay que vencer evidentemente a Dinamarca, que es un hueso duro de roer. Recordemos uh-huh. que es campeón del mundo de 2019, campeón del mundo de 2021. Llega físicamente mejor que la selección española, yo creo, sobre todo por el desgaste que hubo en los cuartos de final, pero chico, yo cuando ahora mismo viene esta selección española después de haber ganado de la manera que lo hizo después de dos prórrogas a Noruega, yo veo que hoy, aunque esté físicamente peor la selección española, a priori, yo creo que hoy va a ser un partido evidentemente muy igualado. Se va a parecer, yo creo, en cierto modo, al partido de Noruega. Son dos selecciones relativamente similares, Noruega y Dinamarca. Es verdad que Dinamarca tiene probablemente el mejor ataque del mundo. Una primera línea que da solo miedo con nombrar a los Mikkel Hansen, Matías Gidsel, Pitlick.
Mikkel Hansen, que puede ser la superestrella del balonmano mundial ahora mismo, ¿no?
Sí, bueno, una de ellas. Sí, una de ellas.
Hay que poner tres nombres para no pelear. Si pones tres nombres, Hansen está siempre en el
antiguamente
trío, ¿no?
Era Nikola Karabatic, claro. Mikkel Hansen y bueno, y se colaba por ahí alguno. Evidentemente tiene también Niklas Landin en la portería, que es una de las superestrellas, uno de los mejores porteros del mundo, pero hoy, qué decir, hay que estar muy atento, supongo que ya Albert lo ha comentado, hay que estar muy muy atento al repliegue otra vez defensivo, incluso al contragol, y hoy Dinamarca creo que va a abusar una